Somos curiosos por naturaleza. Queremos saber qué pasa en la mente de los demás. ¿Qué siente quien ama? ¿Qué piensa quien calla? Esa curiosidad es el fuego que ha movido a la humanidad desde el principio. Es la razón por la que contamos historias, para mirar dentro de otros y de paso encontrarnos a nosotros mismos. Ven a explorar conmigo esa fascinación por lo humano, entre la magia y la ficción. Estás en el podcast de las 1111 estrellas, la biblioteca de tu curiosidad. Y así es. Un papel y la jovencita. Sofía tiene apenas 12 años y camina despacio con un bolígrafo mordido que asoma del bolsillo de su uniforme escolar. Tiene esa costumbre tan propia de la edad de anotar frases que le suenan bien, aunque no se detenga a pensar mucho en ellas. Mientras cruza la calle, saca un papel arrugado de su mochila y escribe una idea que le pareció profunda. Hoy es el momento. Mañana será muy tarde. No busca que signifique nada especial. Simplemente dobla el papel con descuido y lo suelta sin mirar atrás, siguiendo su camino como si nada hubiera pasado. Así son las jovencitas. Ese trozo de papel rueda por la acera y rebota contra la pared de un edificio pasando bajo un auto estacionado hasta que finalmente se queda quieto. Tres personas distintas se van a cruzar con él y todas van a leer exactamente las mismas palabras. Lo curioso es que las tres van a estar completamente equivocadas sobre lo que este mensaje significa. ¿Has encendido una luz en tu mente al escuchar esto? Pero reflexiona. A veces, buscamos señales donde solo hay azar para justificarnos a nosotros mismos. El hombre ambicioso. Rodrigo tiene 44 años y ya a las 10 de la mañana lleva la corbata floja con esa mirada cansada de quien convirtió la ambición en su única religión personal. Recoge el papel casi por accidente justo frente al edificio donde trabaja como ejecutivo de ventas y lee su frase una y otra vez. Siente que algo en su cabeza hace un clic inmediatamente. Qué difícil es separar el deseo de la realidad cuando estamos desesperados por una respuesta. Lleva varias semanas observando las acciones de una empresa tecnológica sin animarse a comprar. Porque cuando el precio sube, él duda, y cuando baja, duda todavía más. Pero ahora sostiene en ese papel en la mano y siente que la frase no deja espacio para los rodeos. Pues para Rodrigo, el universo le acaba de hablar con la letra azul en una hoja de cuaderno. En verdad, él solo quería una excusa para arriesgar todo lo que no tenía. El problema es muy concreto porque nunca cuenta con suficiente dinero propio para la inversión que imagina. Esa misma tarde decide llamar a su madre, doña Matilde, y le explica la situación con esa paciencia fingida de quien intenta aclarar algo financiero a alguien que no le sabe al tema. Ma, escúchame bien, le dice Rodrigo con tono firme. Esta empresa es una apuesta segura y no puede fallar de ninguna manera. Tengo todas las gráficas aquí mismo y te las voy a mandar por foto para que veas esa curva que sube, porque los números no mienten. Rodrigo, hijo, recuerda que esos son los ahorros de toda mi vida, responde doña Matilde con un hilo de voz un poco dudoso. Y en menos de 2 semanas los vas a tener duplicados, te lo juro por lo que quieras. ¿Cuándo te he fallado yo? Doña Matilde guarda un silencio pesado durante 3 segundos antes de aceptar, pidiéndole solamente que la mantenga avisada de todo. Rodrigo le promete enviarle un audio en cuanto termine la transferencia y ella cumple con el envío esa misma noche. Él duerme tranquilo. Llega temprano a su oficina y realiza la operación con una seriedad absoluta, preparándose un café que disfruta de pie frente a la ventana mientras mira la ciudad como si ya fuera un poco más suya. Antes del mediodía, le manda el mensaje prometido, diciéndole que en 2 semanas irán a cenar a donde ella quiera sin tener que mirar los precios de la carta. Ella solo responde con un corazón. Es recomendable ser cauteloso, pero Rodrigo decide enmarcar la frase en un portarretratos pequeño y hasta la cita en una reunión de trabajo 2 días después. Justo en ese momento las acciones empiezan a caer, pero él lo ignora, pensando que solo es algo pasajero. Así se comportan los mercados, y es ahí donde aparecen las grandes oportunidades. No lo es. En apenas 48 horas la empresa anuncia pérdidas totales que nadie vio venir, y el precio se desploma por completo. Rodrigo lo pierde todo, tanto lo suyo como lo de su madre. Y cuando sale del baño se encuentra con 12 llamadas perdidas de doña Matilde en la pantalla. Esa noche finalmente junta valor para llamarla y le dice que el mercado fue manipulado, asegurando que él tomó la decisión correcta con la información que tenía. Le promete devolver el dinero poco a poco y le pide que no se preocupe. Ma, ¿estás ahí? Pregunta él al ver que ella no responde. Sí, te escucho, dice ella finalmente. ¿Estás bien? Sí, Rodrigo, que descanses. No hace falta agregar nada más, porque el silencio lo dice todo. El papel original termina otra vez tirado en la calle, esperando que alguien más lo recoja. La mujer desconsolada. Elena tiene 51 años y ha pasado los últimos 92 días sentada en el mismo banco de madera, justo frente a esa fuente que dejó de funcionar cuando empezó el invierno. Lleva la cuenta de cada jornada con una precisión casi religiosa, porque siente que si deja de contarlos estaría traicionando la memoria de Miguel. Su esposo se marchó una tarde de martes cualquiera, sin avisar a nadie y sin darle tiempo necesario para despedirse como Dios manda. Qué difícil es aceptar un adiós que nunca se dijo. Por eso ella se aferra a esa rutina gris en la plaza. De pronto, nota un papel doblado a la mitad que descansa en el suelo, muy cerca de sus pies. Lo recoge casi por inercia y lo abre con cuidado. Empieza a leer las palabras muy despacio que dicen: hoy es el momento, mañana será muy tarde. Repite la frase 3 veces en voz alta y siente que algo se le mueve en el pecho. Una sensación extraña que no experimentaba mucho antes del funeral de su esposo. En ese preciso instante, Elena se convence de que Miguel ha encontrado la forma de enviarle un mensaje desde el otro lado. No busca pruebas ni intenta usar la lógica. Simplemente lo siente como una certeza absoluta que no permite ninguna pregunta. Cuando el dolor es tan profundo, esa seguridad que nos consuela siempre termina ganando la batalla contra la realidad que nos incomoda. Esa misma semana decide llamar a Graciela, una vecina que tiempo atrás le había mencionado a una vidente muy conocida en el barrio. Graci, ¿todavía tienes el número de esa mujer? Pregunta Elena con la voz algo temblorosa. ¿Te refieres a Madame Cassandra? Elena, mira que yo no sé si sea buena idea. Solo dame el número, por favor, insiste ella sin querer dar más explicaciones. Graciela termina cediendo y Elena agenda su cita por la mañana siguiente. Llega puntual con el papel apretado en la mano y se sienta frente a la vidente, una mujer que lleva los ojos cargados de maquillaje negro y tiene una vela encendida que desprende un olor empalagoso a lavanda artificial. Sin decir mucho, Elena extiende el mensaje sobre la mesa.
Esto me lo ha enviado mi marido,
afirma con total seguridad. Madame Cassandra toma la nota con ambas manos. Cierra los ojos con una solemnidad ensayada y mantiene un silencio que dura exactamente 10 segundos.
Está bien,
dice al fin rompiendo el silencio.
Él está muy cerca de ti ahora mismo y este mensaje es totalmente auténtico. Te está diciendo que el momento de moverte es ahora, que no debes esperar ni un minuto más.
¿Usted está segura de lo que dice?
Pregunta Elena buscando una última confirmación.
Completamente segura,
responde la mujer sin pestañear. Elena sale de la consulta sintiendo que esos 300 euros ha sido el mejor dinero invertido de toda su vida. Al final, Son solo dos mujeres construyendo juntas una verdad que ninguna puede demostrar, pero que ambas necesitan que sea real para seguir adelante. Al mes siguiente, toma la decisión radical de poner su casa en venta. Es el lugar donde vivió 20 años y donde todavía se ven las marcas en el marco de la puerta que registran cómo crecían sus hijos y donde el armario aún conserva el aroma de Miguel si uno se acerca lo suficiente. Decide venderlo todo porque se ha convencido de que mañana será muy tarde y quedarse allí le parece ahora una cobardía disfrazada de nostalgia. Se marcha a Málaga cargando solo dos maletas y la ilusión de ir al lugar donde quería envejecer con su Miguel. En Málaga, descubre que no conoce a nadie y las noches se le hacen mucho más largas de las que pasaba en la plaza. El silencio de su nuevo apartamento se siente muy distinto. No tiene ese peso familiar de su antiguo hogar, que al menos guardaba recuerdos y olores conocidos. Entre esos pensamientos, la conciencia le hace ver que la decisión fue impulsiva y que Málaga sin Miguel no tiene sentido alguno. Elena simplemente nota que en ese lugar se siente mucho más sola que en aquel banco de madera donde solía llorar, y que conservar el rincón de los recuerdos en su hogar era la mejor manera de estar cerca de Miguel. Las paredes blancas de su nuevo departamento son hojas vacías de un libro que sabe que no quiere escribir, y que borran por completo la historia de amor que tenía en los rayones y grietas de los muros de aquel lugar que por muchos años llamaron nuestro nido. Lo más triste es que aquel papel que la incitó a tomar la decisión ya no está con ella, pues lo dejó olvidado sin querer en la casa que vendió, perdido entre las cosas que nadie reclamó, y el nuevo dueño lo encuentra tirado al día siguiente de mudarse. El anciano hipocondriaco. Don Aurelio tiene 78 años. Goza de una salud envidiable y mantiene una desconfianza profunda hacia cualquier cosa que no se explique con la pura lógica. El primer día que duerme en su nueva casa encuentra el papel doblado entre los rastros que Elena dejó olvidados. Lo lee una vez, luego otra, y llega a una conclusión que para su mente no admite ninguna duda. Está convencido de que alguien sabe que su cuerpo está empezando a fallar. Alguien lo ha descubierto antes que él y ha tenido la decencia de avisarle de forma anónima antes de que sea demasiado tarde. Esa noche decide guardar el secreto y no le dice nada a nadie. Camina muy despacio por el pasillo con el papel metido en el bolsillo de su bata mientras se presiona el estómago con los dedos buscando desesperadamente algún punto que le duela. Al amanecer, no se conforma con una cita médica y agenda 4 con doctores diferentes. Piensa que si un solo médico le dice que está sano, podría tratarse de un simple error humano. Llega a la primera consulta con el papel ya arrugado de tanto manipularlo y se lo entrega al doctor Méndez, como si fuera el resultado de un análisis de laboratorio crucial.
Alguien se tomó la molestia de avisarme, le explica don Aurelio con seriedad. Lo hicieron de forma anónima antes de que ustedes se dieran cuenta.
Mire, don Aurelio, lo he revisado de arriba abajo y usted está perfectamente sano, le responde el doctor Méndez con calma. Don Aurelio recoge su papel, lo dobla con cuidado excesivo y sale de la clínica pensando que ese médico le está ocultando la verdad para no asustarlo. El segundo doctor lo examina con más detalle, pero llega exactamente a la misma conclusión. En ese momento, don Aurelio decide que seguramente ambos médicos se conocen y están en complicidad. El tercero, que es el doctor Castillo, le asegura que su corazón late con la fuerza de alguien de 20 años más joven.
Su corazón está en un estado impecable, don Aurelio. No tiene de qué preocuparse.
Eso es precisamente lo que diría alguien que no quiere que me altere,
le contesta él mientras se abrocha el abrigo con prisa. Al llegar a casa, anota el nombre del doctor en un cuaderno viejo bajo el título de Sospechosos. Cuando llega a la cuarta cita, ni siquiera deja que el médico termine de hablar antes de enfilar hacia la puerta. Sus ahorros empiezan a esfumarse en clínicas privadas, pagando pruebas en máquinas que cuestan mucho más que su pensión de todo el mes. Comienza a comprar suplementos por internet a un vendedor que le jura que sus productos detienen lo inevitable. El hombre se los vende con la misma convicción con quien le ofrecería un paraguas a alguien en pleno verano. Don Aurelio se los toma con agua tibia a las 7 de la mañana en punto, porque así le dijeron que hacía más efecto. Un sábado cualquiera decide convocar a toda su familia. Aparece su hija Rosario con el yerno, dos vecinos que no lo visitaban hace años y su sobrina Lucía, que viene desde Sevilla porque el mensaje de la invitación sonaba realmente urgente. Don Aurelio los sienta a todos en la sala, se pone de pie, con la espalda muy recta y empieza a repartir sus pertenencias más queridas. «Rosario, este reloj le pertenece a tu abuelo y ahora quiero que sea tuyo».
«Pero papá, ¿se puede saber qué estás haciendo?»,
pregunta Rosario asustada.
«Simplemente hago lo que hay que hacer porque mañana sería muy tarde».
Al yerno le entrega una caja de herramientas que jamás llegó a usar y a Lucía le regala una cadena de oro macizo. Aprovecha el momento para pedir perdón por una discusión que ocurrió en 1987, algo que ya nadie en su habitación recordaba. Los invitados no saben si darle un abrazo o llamar a una ambulancia. Al terminar, don Aurelio sirve el café como si nada hubiera pasado y la reunión se disuelve en un silencio incómodo que nadie se atreve a romper. Pasan los años y finalmente muere, pero no por ninguna de las enfermedades que tanto temía. Su cuerpo resistió décadas sin darle un solo problema serio. Termina cediendo al puro agotamiento de vivir en un estado de alerta constante. Se cansó de esperar cada mañana la confirmación de una tragedia que nunca terminaba de llegar. El médico que firma el acta de defunción anota que fue por causas naturales, aunque don Aurelio de haber podido habrá dicho que era otro complot más. Es curioso, pero aunque todo esto inició por un papelito de una chica adolescente, ella jamás se enteró qué efecto tuvo. Después de escribir ese mensaje, llegó a su escuela y se puso a dibujar un corazoncito en el borde de una hoja de papel mientras escuchaba la aburrida clase de un profesor, la cual le interesaba menos que un pepino. Sin embargo, ella siempre consideró que era su misión repartir palabras de aliento para que el universo conspirara en favor de quienes necesitaban escucharlas. Y sentía que estaba cumpliendo una gran misión de vida, ayudando a los demás de forma anónima. Incluso, años después, grababa videos escribiendo las frases con una caligrafía impecable y titulando los videos con mensajes como «Este mensaje te lo envía el universo» o con uno que decía «Esto es para ti de parte de Dios». Consecuentemente, ella misma necesitó ver videos y mensajes motivacionales en Instagram que le ayudasen en sus momentos más difíciles buscando el aliento afuera sin saber que lo tenía por dentro. Y es que hay ocasiones en que buscamos validar las cosas sin querer hacernos responsables de nuestra vida. Tenemos mucho miedo de fallar, tenemos mucho miedo de no encajar en las tendencias, pero creo que no existe el error y que estamos aquí para experimentar la vida con todo lo que se venga encima. Donde hay días en que somos muy tontos, otros en que la suerte fue en realidad la valentía de una acción con buenas consecuencias y así sucesivamente. Estamos tan hambrientos de éxito que queremos copiar fórmulas de vidas ajenas que nos eviten el dolor del esfuerzo genuino. Queremos escuchar la voz que nos impulsa desde afuera cuando la nuestra nos pide cautela o no ir por ese sendero. Bienaventurado el que se escucha a sí mismo antes que a las tendencias, porque dentro de él o de ella está el eco de la creación y posiblemente ahí va el eco del Creador, que solo manda mensajes en el silencio. Y así es.